Con toda seguridad, el descubrimiento de América es el momento, uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Ese día, a partir del descubrimiento de América, se dobló la Tierra, se dobló la humanidad. El mundo era uno y desde ese instante eran dos. Pero después del descubrimiento de América se produjo otro suceso muy similar, que también fue muy importante y sobre el que también hay mucha discusión de cuándo se produjo realmente, de si se produjo antes de la fecha oficial o no. Sobre ese tema, el descubrimiento de Australia, hablamos esta noche. Y para ello nos vamos al Archivo General de Andalucía en Sevilla y contactamos y hablamos. Ha estado en muchas ocasiones anteriormente con nosotros en el programa. Hoy vuelve a estar por un trabajo que ha publicado precisamente sobre este asunto. Estamos hablando de Carlos Fontcabira. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bruno, Silvia, encantado de saludaros.
Igualmente.
Bueno, la historia oficial nos dice que en el año, creo que 1770, avistó James Cook, venía desde Nueva Zelanda, avistó Australia. Eso ocurrió, esa es la historia oficial, pero la historia no oficial nos habla de que ya mucho antes España y Portugal, fundamentalmente, ya conocían muy bien esa tierra, ¿no?
Correcto, si fuéramos británicos, pues nos quedaríamos con esa efeméride del capitán Cook.
Sí.
Pero el problema es que, claro, nuestra historia ibérica, y aquí sí rompo una lanza a favor, siempre intento englobar el término ibérico, porque Portugal y España están cosidas, ¿no?, en la península ibérica, fueron los primeros europeos que no solamente avistaron el continente australiano, esa quinta parte del mundo, ¿no?, sino que fueron los primeros que la cartografiaron. Y claro, yo, mi empresa, modestamente, era recopilar todas las fuentes cartográficas y documentales, mayormente, que demostraran y atestiguaran ese descubrimiento. Porque, como tú bien decías, hay que romper, más que la historia oficial, la historia oficialista. Porque incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, la historiografía anglosajona sigue desmereciendo los descubrimientos ibéricos y siguen remarcando que el capitán Cook fue el primer europeo en poner el pie en Australia.
Eso ocurriría en 1770. Tú hiciste, vamos a un poco recopilar cómo ha sido tu investigación. Tu investigación ha sido fundamentalmente, y se ha pasado, tú eres un experto en la búsqueda en los archivos oficiales, archivos de todo tipo y archivos que tienen muchas representaciones de Australia en esa época, muchas representaciones a partir de las cuales tú has empezado a buscar en ese Archivo General en Andalucía del que estamos hablando. Has buscado esas evidencias gráficas de que algo se sabía antes sobre la existencia de una tierra en ese lugar.
Pues mira, si os hago una confesión, porque la historia, la verdad, que te lleva por recovecos que uno no tiene planificado. Y esta historia, este hambre mía por conocer esta historia del predescubrimiento de Australia comenzó en Roma, que claro, diréis, bueno, ¿qué tiene que ver con Australia? Yo fui al archivo de propaganda FIDE, que todavía sigue en pie, en Roma, para una otra investigación que no tiene nada que ver con Australia. Pero recuerdo que en el pasillo de espera había un mapa perfectamente iluminado, coloreado, enmarcado. Y mientras que me esperaba que me atendieran los archiveros, pues les hice una fotografía al mapa y luego ya en mi casa, mucho más despacio, meditando, me di cuenta que era una de las primeras representaciones de Australia. El mapa está fechado en 1676 en Manila y textualmente lo titulan Terra Australis Quinta Pars Orbis, es decir, uh-huh, como la quinta parte del mundo conocida. Y era una especie de representación geográfica de Australia, final del siglo XVII, y en Manila, que era la capital de Hispanoasia. O sea, todo el saber cartográfico que fueron recopilando las navegaciones españolas por el Océano Pacífico se concentraron en Manila. O sea, era algo más que la capital de las Filipinas, era la capital de todo ese saber náutico, cartográfico y documental de más de dos siglos de exploraciones españolas en el Océano Pacífico. Y luego, si vamos acumulando, digamos, las pruebas, o sea, los distintos mapas, porque vivimos en una época tan acelerada que tenemos que aprender de nuevo a observar un mapa, que el mapa nos observe a nosotros, interpretarlo, y realmente los resultados son a priori sorprendentes. Por ejemplo, el Atlas Valar, que ahí me centro demasía, fue una recopilación de unas 80, 90 cartas náuticas de la época, estamos a mediados del siglo XVI, y se le regaló al rey de Francia. Pues bien, en una de esas cartas náuticas vemos un litoral donde la toponimia, la verdad que nos rememora a un soniquete bastante familiar. Términos como Isla Grossa, Isla Fermosa, Conda Dangerosa, Terra Alta. Hombre, ese idioma no suena mucho a anglosajón. Es decir, lo que me estoy refiriendo es que son topónimos de origen portugués. Otra cosa es que la escuela cartográfica francesa aprovechara ese conocimiento. Pero está claro que todo ese caudal de toponimia, ese litoral cartografiado, tuvo que ser explorado por navegantes portugueses en algún año ignoto de principios del siglo XVI.
Tú además, en esta investigación que has hecho de los mapas y que eres un verdadero experto, ves también expediciones de navegantes que de las cuales hay documentación. Y una de ellas más o menos la circunscribes en este año que puede ser relacionado con el Atlas Valar, que es la expedición de Juan Fernández. ¿Cuál fue su aventura? Y luego también hay otras cuantas. Pero, por ejemplo, en su caso, eso también ayudó mucho a saber un poco cómo era aquel territorio.
Sí, correcto, Silvia. Lo de Juan Fernández, ahí nos tenemos que circunscribir a Nueva Zelanda. Y la memoria existe, lo que quiero decir, que nosotros aquí no especulamos, es decir, trabajamos sobre documentos reales y mapas reales. Obviamente luego nosotros tenemos que dar un significado y una valoración. Pero el testimonio documental de Juan Fernández habla de una partida naval desde las costas del actual Chile, es decir, el cono sur americano, y él dictamina exactamente la posición geográfica donde se movió el barco, describió las tierras que fue viendo, obviamente con el lenguaje y terminología de la época. Pero claro, ahí entra juego también el cómo nosotros basculamos los datos. Y lo más probable es que recalara a las costas de Nueva Zelanda. Lo que queremos decir es que todos estos navegantes, conocidos o ignotos, con viajes intencionados o fortuitos, está claro que estaban moviéndose en un área que por derecho internacional de la época le correspondía a España. Es decir, me explico, cuando siempre hablamos del Tratado de Tordesillas, es decir, la primera gran división del mundo, ¿no?, un hemisferio para Portugal y un hemisferio para España, siempre lo vemos desde una vertiente americanista, atlantista, ¿no?, siempre volcado hacia América, porque obviamente era el nuevo mundo. Pero claro, detrás de América existe un novísimo mundo, valga la redundancia, que es Oceanía. Y claro, los españoles no se detuvieron en América. El proyecto primigenio era seguir hasta Asia. Y es decir, todas esas energías navales se desparramaron por el Océano Pacífico. Y en el Tratado de Tordesillas, claro, era una división primitiva, jugaban con muchísimo desconocimiento geográfico. Pero repito, siempre nos volcamos en América. Pero claro, la pregunta que yo me formulé es, ¿y Oriente qué? ¿Cómo se estableció la división entre Portugal y España en las tierras de Oriente? Y claro, esa línea imaginaria, si lo vemos en un mapa, invito a vuestros oyentes a que lo hagan, la parte que hoy corresponde a la gran isla de Australia, la mitad de la isla de Nueva Guinea, Tasmania y Nueva Zelanda, quedarían bajo la soberanía teórica de España.
En el año 1770 se produjo ese descubrimiento británico, el de James Cook, pero antes se había producido casi oficial ese desembarco, el primer desembarco documentado, que es del año 1606, pero la llegada real, la de los españoles y los portugueses, ¿cuándo calculas tú que más o menos, por la información que tenemos, se pudo haber producido? El descubrimiento oficial, 1670, esas fechas, 1606, pero los españoles y portugueses, ¿desde cuándo?
Sí, pues mira, me mojo, primer tercio del siglo XVI. Podemos jugar con una horquilla.
Poquito después de América, entonces, ¿no?
Sí, apenas unos 30 o 40 años después del descubrimiento de América. O sea, estoy hablando de una horquilla desde 1530 hasta 1545-50, pero primer tercio del siglo XVI seguro, porque ya os digo, toda esa información cartográfica que se fue reproduciendo en los mapas a partir de esa fecha, obviamente se tenían que nutrir de algún tipo de conocimiento real, empírico. ese conocimiento náutico, que por cierto, enlazando con lo que tú decías, Bruno, se aprovechó, y bastante bien, Cook y su tripulación, más de dos siglos después.
Claro, pero es que, aunque lo estás diciendo así taimadamente, es que al final lo que tú dices, James Cook está en todo momento, cuando él se pone la medalla de que descubre, utilizando mapas, utilizando documentación, utilizando todo lo que habían hecho españoles y portugueses. Y de hecho, una de las cosas que más le ayudan es cuando directamente rapiña todo lo que hay en Manila, ¿no? Cuando llega a ese enclave y se lleva todo aquello.
Sí, correcto. Además es doloroso, si me permite, porque hombre, al fin y al cabo es la sustracción, pero también la destrucción del patrimonio documental, porque en un contexto, bueno, de la Guerra de los Siete Años, los británicos ocuparon Manila más de dos años. Y claro, para matar el tiempo, por ser un poco irónico, se dedicaron a saquear todos los conventos, monasterios e iglesias de la capital filipina. Y claro, acopiaron todos los mapas, cartas náuticas, memoriales que habían producido los españoles durante todas sus experiencias de navegación en el Pacífico. Y la prueba es que apenas 20 años después ya tenemos a Cook y su tripulación serpenteando la costa este de Australia y tomando posesión de ella. Además, es muy curioso porque, ya te digo, los hechos están ahí, pero los hechos históricos son como las monedas. Tienen un anverso y un reverso, ¿no? Y a veces hasta un perfil, ¿no? El canto. Y James Cook tomó posesión de Australia para el Reino de la Gran Bretaña el 22 de agosto de 1770. Eso puede ser anecdótico. Lo que no es anecdótico, Bruno y Silvia, es que si vemos el mapa, tomó posesión exactamente donde cruza el meridiano 142, y es la isla de Posesión, en el estrecho de Torres, es decir, el estrecho que separa Nueva Guinea de la costa norte de Australia, es decir, donde habían cruzado más de dos siglos antes la expedición de Fernández Quiroz y Torres, bajo patrocinio español. O sea, no es nada casual que Cook tomara posesión justo ahí. ¿Por qué? Porque él en verdad estaba sucediendo, digamos, la soberanía española. Él tomó posesión justo en el punto donde dos siglos antes España y Portugal se habían repartido el hemisferio austral, Australia, por el Tratado de Zaragoza de 1529. Es decir, los británicos no dieron puntada sin hilo.
Una de las cosas que has hecho, Carlos, es documentar en la búsqueda esa de imágenes. En muchas ocasiones, cuando miramos un mapa, cuando miramos un atlas, nos encontramos en Australia muchos accidentes geográficos que tienen mucho que ver toponímicamente, lingüísticamente, con el mundo anglosajón. Pero, sin embargo, tú has documentado la existencia de contornos en Australia con accidentes geográficos que tenían un nombre totalmente portugués en mapas de la época del siglo XVI, en donde aparecía ese nombre portugués, ¿no?
Sí, correcto. Además, se puede comprobar porque las fuentes se han conservado. La más paradigmática es el Estrecho de Torres, que es un estrecho emblemático que separa Nueva Guinea de Australia, que luego, por cierto, los británicos de Cook lo rebautizaron como Estrecho de Endeavour, que era el barco que llevaba Cook. Luego se restableció de nuevo el nombre hispano, Estrecho de Torres, de hecho sigue existiendo. Pero ahí se ve la intencionalidad de los británicos de borrar, ¿no?, o suplantar directamente lo que habían hecho los navegantes ibéricos dos siglos antes. Y sí, de hecho, incluso en la isla de Tasmania, si me apura, hay un accidente geográfico que se puede comprobar que es Pedra Branca, uh-huh. Es decir, Piedra Blanca, es una especie de islote, y eso también tiene un origen portugués, es decir, hasta dónde llegó el radio de acción, los vectores de exploración por todas las aguas del hemisferio sur, es decir, toda la costa oriental australiana, Tasmania y Nueva Zelanda, todo eso quedaba en el ámbito ibérico de exploración.
De todas formas, Cook, es que desde luego tenía una inventiva tremenda, porque tú haces mención a una de las expediciones, aunque también comentas lo de Mandaña, pero la de Pedro Fernández Quiroz, que toma el relevo, es como más importante. Además, es una situación en la que están España y Portugal juntas, porque en ese momento el reinado ha estado junto, de las pocas veces que ha estado junto, y ahí haces algo muy curioso que a mí me gustaría que los oyentes lo tuvieran en cuenta, y es en relación con la toponimia de Australia, que ahí ya se menciona de alguna forma, en referencia, que ahí está las diferentes opciones, ¿no? De dónde podría venir el origen del nombre de Australia, si por el tema de la zona austral, o como tú también tienes en cuenta, relación con los austrias, con los reyes españoles.
Sí. Exacto, yo incluso me atrevería, ¿no?, a proponer un juego, porque hoy, gracias a la hemeroteca digital, ¿no?, esa herramienta de investigación que tenemos, podéis poner en el buscador el nombre de Australia, es decir, poní latina, no Australia, Australia, y parecería una errata intencionada, ¿no? Y veríamos la cantidad de resultados que aparecerían en prensa del siglo XVIII y XIX y XX, es decir, ya muy alejada del descubrimiento de Quirós que tú estabas describiendo. Es decir, si ese nombre ha perdurado durante tantos siglos, no es que fuera un error, es que el bautismo, por así decirlo, de esas tierras australes, el nombre original y genuino es Australia. Nosotros siempre hemos pensado que el nombre de Australia viene de Austral, ¿no? Es decir, del hemisferio sur, la Terra Australis incógnita, ¿no? Tierra del Sur. Pero que va nada más lejos de la realidad. En realidad, Fernández de Quirós nombró la tierra que descubrió, lo que hoy sería el archipiélago de Vanuatu, como la Australia del Espíritu Santo. Además, tenemos como legado y prueba documental su propia escritura, por Felipe, memoria de vuestra majestad, por el apellido de Austria. Le di nombre de la Australia del Espíritu Santo, es decir, Australia es nada más y nada menos que la tierra de los Austrias, igual que Filipinas es la tierra del rey Felipe, las Islas Marquesas del marqués de Cañete, las Islas Carolinas del rey Carlos II y las Islas Marianas por Mariana de Austria, es decir, un Pacífico hispano.
Y descubres, entre otras cosas, que es una aportación extraordinaria que has efectuado en la investigación que has realizado, una historia que puede parecer increíble, que tiene que ver con los cañones de la isla de Carromeit, en el norte de Australia. Esa es una de las aportaciones de esta investigación que has efectuado, que rompe y reconstruye la historia del descubrimiento de Australia.
Eso, la verdad, que es para una película, la verdad, es para hacer una película en plan historicista con Tom Hanks de protagonista, pero porque, claro, fue casual, porque yo cuando tomé esta historia, claro, en España no se había publicado nada, y claro, fue un hecho fortuito de que encontraran un par de cañones en una isla perdida del norte de Australia, pues hasta ahí tampoco parece nada anormal, ¿no?, del otro mundo. En plena guerra mundial, en 1916, un capitán de barco pues encontró los dos cañones, y este primer capitán hizo una descripción que ya te empieza a suscitar la curiosidad, ¿no? Porque él dice, son dos cañones de un metro, es decir, son cañones pequeños, pero la clave de bóveda es que tienen dos escudos grabados en el dorso del cañón que retrotrae a Portugal o a España. De hecho, él en su primer informe dice directamente que uno es el escudo de Portugal y el otro es el escudo de Sevilla, que, bueno, si saben, el escudo municipal es como una especie de nudo, como un ocho, y él cita directamente el origen ibérico, por tanto Portugal como España, de estos cañones. Yo estuve muchos años trabajando en el archivo que ha mencionado Bruno, en el General de Andalucía, donde casualmente está el legado documental de la antigua fábrica de artillería de Sevilla. Es decir, toda la fábrica de cañones que había allí en la ciudad hispalense, pues tiene allí todos sus grabados, láminas. Entonces yo lo que empecé a investigar, a pergeñar, comparar el dibujo de los cañones que se encontraron en Australia hace más de 100 años con los bocetos de los cañones que fabricaba la fábrica de artillería de Sevilla. Y que los resultados eran sorprendentes, porque prácticamente la coincidencia visual eran idénticas, es decir, era el mismo estilo de cañón. Entonces, claro, eso lo que me hace pensar es que esos cañones, hay muchas probabilidades de que se fabricaran en España, en la fábrica, y que de alguna manera estuvieran allí en Australia. Claro, esa es otra cuestión, ¿no? ¿Cómo llegaron esos dos cañones a una playa desierta de una isla remota de Australia? Pero bueno, ahí también pergeño una teoría un poco atrevida, pero yo sostengo que esos dos cañones no estaban ahí por casualidad. Es decir, no es que los tirara alguien o se perdieran o se extraviaran, sino que yo sostengo que realizan un punto de señalización en la línea de división de áreas de influencia entre Portugal y España en Australia. Es decir, los cañones lo que hacen es marcar una especie de hito fronterizo entre los dos países ibéricos en Australia.
Pero aún así no cabe duda, y por lo que estás diciendo, que esos cañones son de origen ibérico. Otro tema es que los australianos e incluso los ingleses también se inventan una historia de que no. Se supone que ellos, ¿qué dicen? ¿De dónde, de qué origen tienen esos cañones?
Pues mira, yo me puse en contacto con universidades de Australia, con historiadores de allí, y la verdad que me contestaron negativamente. O sea, mucha suspicacia. De hecho, me dijeron que lo más probable es que fueran réplicas europeas de cañones, cañones asiáticos de réplicas europeas. O sea, una explicación un poco alambicada.
Oh, madre mía.
Incluso de que eran pueblos de Indonesia que copiaban los modelos europeos de cañones y que lo habían dejado allí. Un poco extraño, pero las instancias oficiales normalmente son muy renuentes a cambiar la visión historiográfica de la exploración de Australia. Es como el caso de la borgoñota, una especie de casco del siglo XVI que se encontró en Nueva Zelanda. De hecho, si pueden consultar la ficha técnica del museo donde está Nueva Zelanda, y siguen sosteniendo a día de hoy que es de origen europeo, pero que para nada prueba de que sea de origen español, que puede ser de origen inglés, italiano, de cualquier. O sea, se les ve una intencionalidad por no querer abrir un poco el debate historiográfico.
Un debate historiográfico que se abre en esta ocasión en relación al descubrimiento de Australia, el descubrimiento oficial que se produjo en realidad, un descubrimiento anterior que tiene mucho que ver con España, que tiene mucho que ver con Portugal. Las pruebas documentales y cartográficas las está buscando y nos lo ha contado aquí. La verdad es que está haciendo un trabajo fantástico en nuestro invitado de esta noche, Carlos Gavira, Carlos Efón Gavira, mil gracias por estar con nosotros, por aclararnos este otro gran descubrimiento sobre el cual no se ha escrito ni mucho menos la última palabra. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros. Un placer.